La mañana. La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad este lunes 15 de febrero en la provincia de Ourense. Después de las lluvias y de la nubosidad de esta noche de primeras horas, se abren algunos claros en los cielos ourensanos. Tenemos ahora mismo 9 grados en la capital de Las Burgas, alcanzaremos máximas de 7 grados en Obarco, llegaremos a 9 grados en Verín y en la ciudad de Ourense. El temporal de lluvia, viento y nieve sigue causando estragos. En 19 municipios de la provincia hoy se han suspendido las clases. Se ha decretado la alerta amarilla en las zonas de montaña por nieve con acumulaciones de 5 centímetros. En la autovía Rías Baixas, a su paso por Agudín en el Alto de Airosa, entre 30 y 40 quedaron atrapados por la nieve. La autovía permaneció cortada en esta zona hasta la 1 de esta madrugada. Permanece cerrada la circulación la carretera Ourense 112 en Carballeda de Valdiorras por intensas nevadas. La nieve también condiciona la circulación en la 52 entre Mezquita y Ríos, así como en la Ourense 536 desde el Alto de Rodicio a Trives. En las últimas 24 horas rescataron a 4 personas, 2 adultos y 2 niños, atrapados en su vehículo en el acceso a Cabeza de Manzaneda, y también rescataron al conductor de un vehículo que quedó atrapado por la nieve en la carretera que une Muiños con la frontera portuguesa. Asimismo, localizaron a un joven que se había perdido mientras practicaba senderismo y lo encontraron en perfecto estado, pero desorientado por la niebla y la nieve. Y mientras, como consecuencia de las lluvias caídas durante todo el fin de semana, en la ciudad de Ourense el río Miño se mantiene un nivel alto, entre 7 y 8 metros, a 3 metros de la Nacional 120. Según informó esta mañana Protección Civil en Ourense, se mantiene estable desde el viernes y ayer fue el momento de mayor incremento, alcanzando el río Miño los 8 metros a su paso por la capital de Las Burgas. El caudal de agua de la presa de Belle es de 3.000 metros cúbicos por segundo. Los paseos fluviales están anegados, al igual que áreas termales como el Tinteiro, el Muño das Veigas, el Paseo de las Ninfas, la Playa de la Antena u Oira. En Rivadavia esta mañana se abrió de nuevo la carretera de Arnoia, que estuvo cerrada por inundaciones. El río Miño está en nivel de alerta, pero remitiendo. Los caudales siguen siendo muy altos y permanecen cortados caminos fluviales. Según informó Protección Civil de Rivadavia, toda la noche estuvieron pendientes del embalse de Alvarellos por si rebosaba, y se recomendó a edificios y viviendas del entorno del río Avia que no dejaran vehículos en los garajes por posibilidad de desbordamiento. Al final no fue así y la evolución es buena. La evolución sigue siendo buena y se espera que empiece a remitir el temporal en las próximas horas y fundamentalmente desde este mediodía. ¿Cuál es la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey? COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. Así es, en la comarca de Monterrey el temporal pasó de largo porque a esta hora luce el sol en Verín. Eso sí, la mañana amaneció fresquita. A primera hora Verín se acercaba a los 5 grados de temperatura, pero poco a poco el nivel de las aguas, tanto del río Támega como del Bubal, van bajando. También en la zona de Mezquita y de Agudiña, donde ayer hubo muchos problemas, sobre todo para los camiones retenidos en el área de servicio de Erosa, ya de madrugada se fue restableciendo paulatinamente la circulación. Incluso en la salida del túnel de Acanda hacia Zamora se produjo un accidente en el que se vieron implicados hasta 4 vehículos, ya en el término municipal de Puebla de Sanabria, sin mayores consecuencias. Temporal de agua y nieve que impidió que Sinzo celebrase ayer y repitiese su desfile de comparsas, carrozas y pantallas. Ya no se pudo celebrar el martes por el mal tiempo, y ayer también el concilio tomaba la determinación de suspenderlo, así que este año Sinzo no pudo sacar las trabajadas carrozas y comparsas por las calles de Alimia. Ayer en Verín el mal tiempo también obligó al concello a trasladar los actos previstos en la Plaza Mayor al pabellón de los deportes después de la comida de piñata en la que se entregaron los premios del Carnaval 2016, el premio Cigarrón de Honor para Óscar Álvarez, el premio Pescadilla para Juan Álvarez y el premio Fidelidad para Benito Salgado. De vuelta en la comarca de Alimia, esta tarde a las 5 el pleno de Sinzo va a debatir los presupuestos para este 2016, que se llevan casi 3/3 partes de la cuenta anual, un 62% del total de ese presupuesto, es decir, 4.700.000 euros se van a las nóminas del personal. Como dice el alcalde, en Petit Comité, esta es la herencia que le dejó Isaac Vila.
Gracias, Felipe, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Nos vamos hasta la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, para conocer la última hora. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Pues aquí hablamos de las consecuencias también que ha dejado este temporal en este fin de semana en la comarca. Aquí en Obarco de Valdeorras, el nivel del agua del río Sil ha descendido, pero la playa fluvial del Paseo del Malecón continúa inundada y los accesos a la misma cortados. La situación está controlada ya en la urbanización de Las Huertas, en la zona de la playa del Oro, en donde un centenar de viviendas se inundaron por la crecida del río. Los vecinos han empezado ya a valorar los daños, que son cuantiosos. El alcalde de Obarco, Alfredo García, afirmó que la situación es estable, pero continúa la alerta por lluvias, por lo que será necesario extremar la precaución. En Arrúa continúa inundado Oaguillón y cortada la carretera del área recreativa. El concello Rués todavía no ha podido valorar los daños debido al estado en que se encuentra la zona, aunque el campo de fútbol y el pabellón polideportivo son las instalaciones municipales que más daños presentarán, ya que se encuentran en la misma zona de la inundación.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12:36. Hola, Pepe Garrote. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Buenos días.
¿Qué le pasa a Clorense Baloncesto?
Pues que no acaba de arrancar. Perdió el viernes. Fue, sin duda, la peor noticia del fin de semana porque, además de perder por 59-70, dio una imagen muy pobre, muy, muy pobre. Y lo enmendó al final porque cuando comenzaba el cuarto, creo que llevaba sobre 40 puntos anotados, así que bueno, pues concluyen ese baloncesto que también, bueno, pues sufre y padece el estar en una categoría en la que no tienes nada que jugarte, en la que avanzan las jornadas y un poco da igual que pierdas o ganes, y aunque el entrenador y desde el propio club se empeñan en decirnos y contarnos que, bueno, pues sobre todo el técnico, que los chavales tienen que demostrar que el año que viene pueden estar aquí, y patatín y patatán, la realidad, bueno, pues es que da lo mismo ganar que perder, ¿no? Porque el año que viene, pues, si estás en ACB, el 90% de los jugadores no van a estar aquí. Y si no estás en ACB, pues también habrá que replantearse mucho la configuración del equipo. Así que yo creo que eso es un poco el mal que tiene el conjunto de Gonzalo García de Vitoria. Y después que, bueno, pues hay días negros, como fue el del pasado viernes, en el que no entraron bien en el partido. No siguieron bien el partido y no acabaron bien el partido. O sea, decía el técnico al final del partido en la conferencia de prensa, en la rueda de prensa, que era uno de los días que más decepcionados iba del Pazo. Porque puedes perder, es deporte, es un juego, uno gana y otro pierde, pero por lo menos tienes que dar una imagen y no se dio esa imagen.
¿Y cómo lo lleva el público? ¿Sigue respondiendo?
Bueno, el público también es consciente de la situación del equipo, entonces vas un poco a pasar el rato al Pazo. Lógicamente quieres que gane tu equipo, lo que pasa que, bueno, pues hasta que estaba Daniel Velese era un poco la atracción, porque montaba su suelo en todos los partidos, hacía 3 o 4 mates, hacía tapones, la gente se iba divirtiendo. El viernes ya empezó a enfadarse un poquito, y llamó la atención pues que muchos aficionados antes del final del partido se levantaron de sus asientos y se marcharon. Tampoco la noche acompañaba, porque llovía, hacía frío, bueno, en fin. Un club en ese baloncesto que yo me imagino que tendrá que pegar un giro y tratar de motivar de nuevo a la gente, a los aficionados, a la plantilla, y porque si no se le puede hacer muy largo este final de temporada, ¿no? Se le puede hacer muy largo porque, claro, ¿qué más da? Si en teoría, como todo el mundo dice, y ojalá sea así, el equipo el año que viene juega en la Liga CB, pues ¿qué más da? Quedar de 12, que de 6, que de 9. Entonces, al final esa falta de motivación yo creo que con el paso de la semana se va acusando. En fin, vámonos al fin de semana, que al final no fue tan grave meteorológicamente hablando. Sí fue grave porque llovió, hizo frío, nevó, pero a la hora de suspensión de partidos, bueno, pues simplemente en primera regional se suspendieron 2, el Rúa en casa, que tenía el campo negado, el Rúa Bande, y el Nogueira Perosa, porque bueno, pues parece ser que, sobre todo por la mañana, a la 1 de la tarde, que fue cuando se decretó la suspensión del partido de Luintra, caía bastante nieve sobre Luintra. Después a la tarde se inventó un poco la plana, pero ya estaba el partido suspendido. Por lo demás, el resto de las competiciones en su mayoría se jugaron. En tercera división, el Benín, que jugó en el José Argiz, que tampoco estaba tan mal, perdió por 1-2 ante el Negreira. Bueno, pues un Berín que sigue sin tener suerte, porque ante el Ribadumia, te contaba hace 15 días que perdió, iba ganando y empató el Ribadumia en el minuto 93. Ayer el Negreira, todavía más grave, estaban empatados y ganó en el minuto 93. Bueno, mala suerte, pues sí, mala suerte, pero como dicen por ahí, hasta que el árbitro pite el final, hay que jugar, ¿no? A lo largo de una temporada, Yo calculo que, haciendo el cómputo de las 38 jornadas, unas semanas ganarás al final, otras semanas perderás al final. ¿Qué pasa? Que cuando vas ahí abajo y pierdes al final, pues parece que te duele un poquito más, ¿no? Empató el Barco en Alondras a ceros, un gol, una nueva semana más sin que el Barco pierda. Lleva 10 semanas consecutivas sin perder, lo que le sitúa como el mejor equipo orensano. 10 jornadas sin ganar es lo que lleva el Barbadas, que pasó de ser líder, está ya en la zona media-baja. Ayer caía, ayer era vapuleado en Villagarcía por el Arosa por 5-1. Rápidamente te cuento que en la preferente simplemente ganó el Orense Club de Fútbol, 3-2 al Grove, perdió el Monterrey, 2-0 en Villalonga, empató a ceros el Arentero en Domayo. Y en la División de Honor Juvenil, importante, en la División de Honor Femenina de Futsal, importante victoria del Orense en Vialia, 4-1, que le permite mantenerse en ese cuarto puesto que da derecho a jugar la Copa. Empató el Burgas en Roldán, se le escapa un poquito la posibilidad de jugar la Copa al equipo del Roldán. Lo que pasa que entran 4, 3 están casi seguros, o entre Lorenzo en Vialia, o entre el Burgas, o entre otro, pero los dos no van a poder estar en la Copa, así que en este momento el Lorenzo en Vialia es el que ocupa esa cuarta plaza.
Pues así fue el fin de semana. Gracias, Pepe, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
12:40. Bueno, pues aquí estamos en la mañana de COPE en este día, comenzando una nueva semana, lunes 15 de febrero, donde vaya fin de semana que hemos vivido. El temporal de lluvia, viento y nieve que ha causado estragos durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta esta madrugada. Ahora mismo la situación ha mejorado de forma significativa y se espera que mejore ya desde estos momentos. Pero hay 19 municipios de la provincia donde se han suspendido las clases. Todavía hay problemas en las carreteras. Es el caso del Ourense 112 en Carballeda de Valdeorras, donde está cerrada la circulación por intensas nevadas. Se está condicionando la circulación en la A52 entre Mezquita y Ríos. También en la Ourense 536 desde el Alto Rodicio a Trives. Hay que decir que en Agudiña, hasta la una de la madrugada, permanecieron atrapados entre 30 y 40 camiones en el Alto da Erosa. En un día, el de ayer también, que fue muy complicado las carreteras, donde tuvieron que rescatar a 4 personas atrapadas en sus vehículos en el acceso a Cabeza de Manzaneda, a un conductor de un vehículo que quedó atrapado por la nieve en la carretera que une Muños con la frontera portuguesa, o a un joven que se había perdido mientras practicaba senderismo. Como digo, desde hoy y desde estos momentos la situación tiende a mejorar paulatinamente, poco a poco, pero estas intensas lluvias también nos ha dejado pues zonas desbordadas a lo largo de la provincia de Orense. El caso, el sábado, numerosas viviendas se vieron anegadas en la playa del Oro, en la zona del malecón de Obarco de Valdeorras, o qué decir, en zonas del Avia, a su paso por Rivadavia, o los paseos fluviales, tanto en la comarca del Ribeiro como en la ciudad de Orense. Hay que decir que ahora mismo permanecen en estos momentos anegados las áreas termales como el Tinteiro, el Muño das Veigas, el Paseo de las Ninfas, la Playa de la Antena, Oira. Si se ve desde la zona de Lonia, se ve como la imagen de Ourense es espectacular, con muchas zonas anegadas en toda la capital de las Burgas. Eso sí, el nivel del Miño se encuentra entre los 7 y 8 metros, en ningún momento se ha superado, está por tanto a 3 metros de que llegue a la Nacional 120, todavía muy lejos de que llegue a esa carretera nacional, que en algún momento el viernes se temió que llegase muy cerca de esa carretera. Y recordar tiempos anteriores, año 2001, que fue cuando las inclemencias climatológicas y las lluvias caídas llegaron a cortar la carretera hacia Monforte. Bueno, pues así comienza la mañana de COPE, mejorando la situación, este temporal de lluvia, viento y nieve que ha afectado y ha causado estragos en toda la geografía orensana. Hacemos una pausa y les contamos más cosas.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores de... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Orense. Carretera de Vigo 19. Orense.
A calidad de EO Futuro. EO Futuro pasa por a calidade, porque o futuro de Galicia se basea na súa xente, na súa terra, na súa cultura de calidade e na aposta por unha industria máis moderna, innovadora, tecnolóxica e competitiva, a industria 4.0. Así, apoyando a innovación, a internacionalización e o emprendemento, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidade. Galicia, o bo camiño. Xunta de Galicia.
La mañana.
COPE Orense.
Estar informado.
Aquí seguimos en la mañana de COPE. Entablamos comunicación como cada lunes con la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Que la semana pasada entregaba Chávez de 19 viviendas de promoción pública no barrio de Covadonga. ¿Cómo fue ese acto? Bueno, ¿cómo fue a satisfacción, ¿no?, da xente que a recibía?
Hombre, pois eu, despois do tempo que levan esperando ou que estiveron esperando pola entrega destas vivendas, que finalmente, dendo ano 2009, veu de concluirse este proceso, que sí que tamén hai que decir, así se lle transmitiu aos adxudicatarios, foi as disculpas que se lle pediu por parte nosa da Administración, porque esta obra estivo paralizada máis de 2 anos por causas alleas a nós, pero por fin chegou o día que puderon comenzar a vivir nos seus pisos, non? Isto é un exemplo máis do esforzo da Xunta en facilitar o acceso a fogar aos cidadáns galegos. O outro día entregáronse 19 vivendas en réxime de alugueiro, quedan outras 14 e 19 que tamén serán adxudicadas en réxime de compraventa. Finalmente, o Instituto Galego de Vivenda Solo vén de investir máis de 6 millóns e medio de euros na construción destas 52 vivendas. Vivendas que teñen un doble beneficio, non só social e económico, sino social porque facilita esa vivenda de calidade, e económico porque tamén xera ese movimento económico, non? O arrendamento mensual, para que, bueno, podades conocer todos os datos, van desde 86,7 euros hasta casi 125 euros. Estas viviendas constan de planta baixa e 4 plantas altas, máis 2 sotas. Hai que decir que hai 2 adaptadas para persoas con movilidade reducida e entre as características que teñen estas vivendas con rochos, con a superficie que comprenden, hai que decir tamén que a cociña está totalmente amueblada.
Os alcaldes foron informados 6 días do plan de mellora de camiños municipais. Canto se destina a provincia de Ourense?
Pois neste momento máis de 20 millóns de euros para toda Galicia e aproximadamente 4 millóns e medio en concreto para o plan de mellora de camiños municipais na nosa provincia. É importante decir que estas achegas permiten aos concellos dispor dese orzamento necesario pois, para arranxar as infraestructuras viarias, que en definitiva o que pretende facilitar a mobilidade da súa población, da población do rural. Hai que destacar que estas obras, en que consisten? Pois, de ampliación, mellora, mantemento dos camiños de titularidade municipal, que faciliten, cando menos, a unha parcela integrante dunha explotación agraria ou que tamén favorezca o acceso a montes veciñais en man común ou a parcelas incorporadas ao Banco de Terras de Galicia. Hai que decir que os criterios de distribución dos, bueno, en definitiva, do orzamento dos diferentes concellos estableceuse acorde a criterios consensuados entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Federación Galega de Municipios e Provincias.
Delegada, estos días tamén se están sucedendo as clausuras dos 12 obradoiros que nos últimos 6 meses se están desenvolvendo na nosa provincia, non?
Sí, ao longo deste ano 2015 desenvolveronse 12 obradoiros de emprego dirixidos a maiores de 18 anos nos que se agruparon 43 concellos e chegando casi a 300 personas desempregadas cunha inversión total de 2,2 millóns de euros. Este ano habrá 400 millóns de euros a estes obradores do emprego e, en concreto, vense de clausurar, nestes días van a ir clausurándose todo, pero xa o da mancomunidade de Ourense chamado Terra de Mosteiros, destacar que todos eles son programas mixtos de formación e emprego, donde, en concreto, este yo de Carballiño que se vende clausurar o viernes, chegan a esas personas desempregadas en especialidades como albañilería, xardinería, e que fomenta, en definitiva, a formación, a inserción laboral e a colaboración dos concellos. É importante que estas personas, ao mesmo tempo que reciben esa formación teórico-práctica, desenvolven un traballo remunerado e, ao mesmo tempo, realizan obras e servicios para a comunidade, como son recuperación de infraestructuras e zonas verdes. Hai que destacar ese papel no de Mancomunidade Ourense, pois, rehabilitáronse lavadoiros, fontes, e neste de que se vende clausurar entre Carballiño, San Amaro e Boborás o viernes pasado, reformáronse varias rúas do Carballiño e acondicionáronse centros sociais como Boborás e San Amaro. Por iso que a labor hai que destacala nesa formación non só teórica práctica, sino tamén na recuperación das infraestructuras e zonas rurais.
A igual que este campo tan importante como a inserción laboral o emprego, hai outro campo importante como é o da educación. Eu quería preguntarlle polos contratos programas de educación, como son, en que consisten.
Os contratos programa vense de analizar, bueno, o éxito vense de comprobar este viernes pasado ca asistencia do presidente o Colegio de Cruz, Público Cruz Enrique de Celanova, e tamén nos acompañou o conselleiro de Educación, Román, e, en definitiva, comprobamos o éxito destes contratos que, en definitiva, motivan os rapaces a facer eses talleres onde aplican os seus conhecimentos prácticos. É unha colaboración, unha estreita colaboración entre pais, alumnos e comunidade educativa nesta realización das actividades. En concreto, en Celanova vimos de ver cada ano, gracias a estes contratos programa, levan a cabo ou editan un libro, alumnos de quinto e sexto de primaria, que é a quen se estende. Unos fan os dibuxos, outros fan o que é a literatura en sí. Recollen proxectos que quere facer o centro, e é un claro exemplo de traballo en común e de éxito, e así se comprobou por parte do presidente do Executivo Galego.
En estos últimos días tamén tivo lugar a presentación aos representantes dos 35 concellos polo que se desenvolve a Vía da Prata do programa Vivendas do Camiño, un programa que contribúe, delegada, a rehabilitación de edificios e vivendas que están emprazadas nesta ruta xacobea, non?
Así se está facendo por parte de Turismo e por parte da Consellería de Infraestructuras. Esa divulgación, esa campaña informativa e divulgativa en la que se pretende trasladar os concellos por donde discurre os sete camiños de Santiago, non? A recuperación do patrimonio, poñendo en valor pois, as nosas rutas xacobeas e dinamizando xeográfica e economicamente os lugares por onde pasa. En concreto, o pasado viernes, a Consellería de Vivenda reunirse aquí na Delegación Territorial de Ourense con 35 concellos da Vía da Prata, donde ya chegou as vantaxas destas axudas que achegarán ao rural unha nova fonte de oportunidades. Trátase de fixar poboación, traendo emprego ás parroquias que discurren os camiños, xa que a rehabilitación de vivenda é o tipo de obra que máis traballo xera por euro investido. Trátase de illar a casa fronte a agua e a humidade, mellorar a seguridade ou facer máis accesible o fogar. Entonces, en definitiva, se conxuga esa dinamización económica e a calidad de vida no rural ca proxección turística. Tamén busca optimizar o contorno e contribuir a posta en valor da paisaxe galega e, sobre todo, destacar esa excelencia turística. Eu creo que, en definitiva, hai que traballar nas rutas xacobeas porque, en definitiva, insisto, son a carta de presentación da nosa comunidade tamén a nivel internacional.
Sen lugar a dúbidas. Dona Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días. Un saludo a todos. Hasta a semana que ven.
No almacenes en residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibrao das Viñas, Sector C, Calle 5.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:53 minutos, aquí seguimos en la mañana de COPE. Tenemos línea directa como cada lunes con la concejal del Partido Socialista, Juana Geitos. Juana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Vaya fin de semana, lluvioso.
Uf, horrible. Pero bueno, sí. Es lo de esperar. Si antes no tuvimos las lluvias, las tenemos así tan bruscamente y el frío que creo que en esta semana, bueno, pues vamos a tener que sacar los abrigos de piel.
Bueno, por lo menos el temporal empieza a remitir, que eso es importante porque ha causado estragos. Sí, solo ver cómo está el río Miño a su paso por la ciudad, pues ya ponía los pelos de punta el viernes.
Sí, yo estaba, incluso estuve fuera de Ourense en Santosía de Ribeira, en lo que es también mi ciudad natal, y hubo un momento que pensábamos que bajaba, no sé, que bajaba del cielo. Tuvimos una tormenta impresionante. Eran granizos que aquello pensábamos que incluso nos rompía la casa, de verdad.
Sí,
yo nunca sentí tanto temor como ese día.
y no paraba, y no paraba.
No,
bueno,
nada.
Ahora por lo menos paró. Hace justo una semana, el Partido Socialista y Democracia Orensana apoyaban la reprobación del alcalde de Ourense. Juana, en las materias en las que llevas tú al frente del Grupo Municipal Socialista, ¿en qué materias repruebas a la gestión del gobierno?
Pues mira, yo voy a empezar muy brevemente con una cita que a mí me encantaba siempre, nuestro tierno Galván, en el cual decía que todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado, y la ciudad, que es el hogar público. Yo tengo que decir aquí que nosotros, cuando fuimos a ese pleno ese lunes, nosotros no teníamos pensado en el sentido de reprobar al alcalde o no. Nosotros lo que queríamos era hacerle, y que lo hizo nuestro portavoz Barquero, unas preguntas, 14 preguntas, para saber si el alcalde nos podía contestar. Porque nosotros tenemos que tener un proyecto de ciudad. Por eso te decía esta frase de Tierno Galván, porque nuestra ciudad es nuestro hogar público. Entonces, entre mi concejalía, yo, bueno, aunque llevo infraestructuras, comercio, en infraestructuras nosotros dejamos ahí, como te dije anteriormente, dejamos un plan de investimentos apoyado por el Partido Popular en su momento, en el cual teníamos todos los proyectos realizados. No llevaría su definitiva aprobación en salir a concurso si no tuviera este gobierno el apoyo de la Xunta de Galicia y de la, bueno, en este momento, en este proyecto no sería la Diputación, pero en otros, como dije en mi último día, en el Puente del Milenio, que tanto nosotros reivindicamos a la Xunta de Galicia para ese arreglo, y a nosotros siempre se nos denegó, y bueno, con el Partido Popular es cierto que sí que se va a arreglar. Pero es que nosotros le comentamos tantas preguntas, esas 14 preguntas que son tan importantes para el proyecto de la ciudad, que él no pudo contestarla. Su contestación fue el silencio. Entonces, a partir de ahí, nosotros tomamos la medida de hacer esa reprobación y de reprobarlo, porque nosotros tenemos que tener un alcalde que se apropie de unas iniciativas que incluso nosotros hemos dejado, como fue la creación, teníamos para una creación de comisión de seguimiento del AVE, que está ahí pendiente. Teníamos el proyecto de la continuación del paseo en los márgenes del río Barbaña. Teníamos también las obras del centro de interpretación del parque natural, que están ahí en esa pasividad, el nuevo proyecto de la sede de la Confederación Hidrográfica. Tenemos en mi área de comercio, no sabemos aún las actuaciones para la ejecución del proyecto integral de la rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1, que es muy importante. No sabemos aún cómo siguen esa cofinanciación que teníamos con el Ministerio de Fomento, cómo se van a la gente que está en la Plaza de Abastos número 1, cómo se va a llevar, que teníamos pensado, bueno, pues la ubicación en la Alameda.
Bueno, el alcalde hablaba de una relación, de un acercamiento entre Democracia Orensana y Partido Socialista.
No.
¿Hay algún acercamiento?
No, vamos a ver. Es un partido en el cual está en la oposición, como estamos nosotros. Yo, hasta este momento, te puedo decir que nosotros no tenemos esa cercanía como otro partido, pero que yo sepa, no, nunca se habló ni de hacer la reprobación juntos. Eso sí que te lo puedo decir, porque nosotros estuvimos incluso hablando ese día y el viernes, cuando subimos el tema de la reprobación, estuvimos hablando todos los miembros del Grupo Municipal Socialista, y nada más. Nosotros, ya te digo, yo hablo con todos los concejales de Democracia Orensana, pero no, por ahora no.
Nos quedan 15 segundos. ¿Y
sí,
planteamiento de moción de censura no hay?
No, en este momento no. En este momento, que yo sepa.
Juana, yo sepa.
Juana Geitos, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense. Gracias por acompañarnos en directo
a
la cadena COPE.
Muchas
Noticias
gracias.
De España y el Mundo, seguimos aquí en la COPE.